Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Iniciamos El Rompecabezas. Esta conversación de las 6 de la tarde de todos los días. Estamos en vivo y en directo, el reloj marca las 6:01. Fíjense que hay una noticia entretenida que la vamos a preparar para la próxima semana, para la conversa de la próxima semana. Somos campeones latinoamericanos para comer queso. Buena, ¿eh? Las empanaditas de queso, por ahí ya partimos de Huentelauquén. Con eso ya estamos liderando el ranking latinoamericano. Pero las noticias siempre están presentes en El Rompecabezas. Pancho Arriagada está en línea. Sí, departamento de prensa en conexión con nosotros. Francisco, te escuchamos.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Estamos listos para actualizar las informaciones de los últimos minutos y les contamos que parlamentarios de la región de O'Higgins y también miembros de la Comisión de Minería de la Cámara reaccionaron este jueves tras la decisión de Codelco de remover a parte de la plana ejecutiva vinculada a la división entre el teniente luego de los resultados de la auditoría interna realizada tras la tragedia ocurrida el 31 de julio del 2025. En ese contexto, el diputado y presidente de la comisión, Marco Antonio Zulantay de la UDI, aseguró que lo relevante después de tanto tiempo, es ya constatado una vez la negligencia por la empresa, es que las familias sean debidamente indemnizadas por esta tragedia sin perjuicio del derecho a defensa de los ejecutivos que han sido desvinculados. Por último, también advirtió que van a citar a la Comisión de Minería a los máximos representantes de la empresa para que entreguen antecedentes y detalles tanto de estas desvinculaciones como también la forma en que el teniente va a reparar precisamente a las familias de la víctima. En tanto, la diputada Natalia Romero, independiente pero de la bancada UDI, manifestó que la auditoría entrega una información que es de máxima gravedad, que los ejecutivos de la empresa oculten o distorsionen las razones que provocaron esta tragedia debe ser objeto de investigación rápida y eficaz por parte de la Fiscalía. Y en el ámbito internacional les contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no ha decidido la fecha del viaje. El republicano hizo estas declaraciones antes de partir a una base militar en Carolina del Norte, donde tiene previsto reunirse con miembros de las fuerzas especiales que participaron en la operación que terminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, que encara ahora un juicio en Nueva York acusado de narcoterrorismo y conspiración. Tras la operación militar, el gobierno de Trump ha entregado el mando de la transición venezolana a la ex número 2 de Maduro y actual presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha asegurado que la Casa Blanca está supervisando la labor de su ejecutivo. A esta hora en Santiago, 34 grados de temperatura, bastante alto el calor en la capital con cielo absolutamente despejado. Dejamos hasta acá las informaciones, pero usted continúe junto a Pedro Carcuro y El Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
¿Estás armando el Rompecabezas para mañana? El Día del Amor, el Día de los Enamorados. No debe ser en primer lugar un rompecabezas, sino que un momento grato para pasarlo bien, para encontrarse, hasta para reencontrarse. Es lindo la celebración de una fecha como esta. Siempre el 14 de febrero, en homenaje a San Valentín, en fin, tenemos a Hugo Ramos, historiador y librero, para conversar con nosotros y para que nos cuente detalles respecto a los orígenes, de dónde viene esta tradición, en fin, hay harto que preguntarle a nuestro invitado, a Hugo Ramos. Gusto de saludarte, Hugo, ¿cómo estás?
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, lo primero, historiador y librero. ¿Qué significa librero? No es lo mismo que bibliotecario. Esa es una duda que teníamos aquí mientras recorríamos tu perfil.
Sí, es que, a ver, yo siempre he combinado mis dos pasiones, que son mis dos oficios, la historia y los libros.
¿Ya?
De hecho, yo trabajo como, como tengo a cargo dos áreas de una biblioteca pública en la Corporación Cultural de la Barnechea, Pedro. Pero también antes he trabajado en la Biblioteca Pública de Providencia, en la Biblioteca Pública de Las Heridas. Armé una librería en Providencia como parte de un proyecto, trabajé en la Tienda Nacional, tuve la mía propia. Y los libros con la historia se mezclan mucho. Son dos mundos que a mí, la verdad, siempre me han movido, me han despertado una inquietud, un interés, y he podido desarrollarlo. Y hay que agradecer también poder dedicarse a las pasiones.
Por supuesto, trabajar en lo que a uno le gusta es imprescindible para intentar acercarse a ser feliz, ¿no es cierto?
Sí, y lo agradezco también, gracias por la pregunta, también por la inquietud, y como te digo, siempre he podido combinar mis dos mundos, que son los libros y la historia, y que están muy muy de la mano, están muy ligados.
Por supuesto.
La historia se documenta en libros, y los libros hablan de historia, además de muchas otras cosas más, por supuesto, muchos otros temas. Y además que el libro como objeto es uno de los insumos culturales más antiguos de la humanidad, y que no se ha sido superado. Humberto Eco, que es un gran bibliófilo e investigador humanista, siempre habla un poquito de lo mismo. Dice que hemos creado muchas nuevas plataformas a través de las cuales reproducir la cultura, y que se van superponiendo unas con otras. Mira la historia del vinilo, después el CD, el MP3, pero volvemos un poco a lo mismo. En cambio, el libro permanece ahí. Algo hay en él que siempre llama la atención, que desde su creación no ha podido ser superado, a pesar de que el audiolibro, el libro digital, en un minuto se vieron como una amenaza, pero no lo fue.
El libro de papel tiene un olor que ya te
es algo más,
te apasiona, ¿verdad?
¿Sabes, Pedro?
¿No?
Sí. Y sabes, Pedro, también algo interesante en este mundo que está tan ultra conectado, el libro todavía nos conecta en la intimidad, nos conecta con la reflexión propia, nos conecta con el espacio íntimo que cada uno decide darle. Y lo interesante es que también en eso, hoy en día, la lectura está en todos los espacios. Uno ve gente leyendo en la calle, en los micros, en los metros, por supuesto que en las bibliotecas donde yo también trabajo, y créeme que la gente va a las bibliotecas, es un gran insumo. Perfecto. Yo siempre lo digo, o sea, Chile tiene una red de bibliotecas públicas insuperable. Tenemos libros hasta en el metro, los santiaguinos, en el sur hay bibliolancha.
Podríamos seguir hablando de los libros con un librero famoso como tú. Queremos entrar al área para que me cuentes la historia de San Valentín. ¿Cómo? ¿Dónde empieza esta historia? Porque hay que ir a la raíz para ir dando cuenta. Exacto. De cómo se desarrolló todo este, cómo se caminó toda esta ruta.
Mañana celebramos San Valentín, el Día de las Parejas, pero por ejemplo, hoy en día se habla del 13 de febrero como el día de los solteros. Incluso el comercio también ha hecho crecer la festividad.
Sí, Hugo, pero se dice que el 13 de febrero, perdona que te interrumpa, es el día de los solteros.
Dime,
de la infidelidad, y le agregan una nota con el día del condón, así que es un día de una connotación bien abierta. el día 13, la previa del día de los enamorados.
Un poquito la previa, sí, es verdad, pero si volvemos a la raíz histórica, como tú me lo estabas mencionando, lo cierto es que la historia de San Valentín, primero, San Valentín fue, era un sacerdote de la época de la Roma imperial, del siglo III, y su nombre completo es San Valentín, o sea, antes de San Valentín, era Valentín de Terni, ese era su nombre, porque era propio de esa zona. Y lo interesante es que él, como sacerdote en la Roma imperial, empieza a desafiar a las leyes que se estaban imponiendo, leyes que apuntaban directamente a que los soldados romanos no se casaran, porque así se transformaban en mejores soldados y guerreros, se convertían en mejores soldados para poder afrontar las batallas. Pensemos que es un minuto de la historia romana donde el imperio está creciendo, es un imperio que ya está abarcando
y donde aparecen los bárbaros como contendores muy complicados, los pueblos bárbaros que venían desde el norte fundamentalmente. En el campo de batalla representaban un problema para las tropas del Imperio Romano.
Por lo mismo también, ahí hay algo muy interesante, porque los bárbaros estaban por todos los contornos del Imperio Romano, e incluso Asterix y Obelix en su minuto, que lo lleváramos a la caricatura, también se transformaron en parte de los bárbaros. Pero lo interesante acá es que en la Roma imperial del siglo III, este sacerdote desafía a las leyes y decide seguir casando a los jóvenes soldados que querían matrimoniarse. Y ese acto lo lleva justamente a ser encarcelado por desafiar las leyes del imperio, y al mismo tiempo él en el acto de estar encarcelado se enamora de la hija del carcelario, que la ciega. Esto es un poquito medio culebrón mexicano, incluso si no lo quisiera llegar a tiempo presente. Pero al desafiar esas leyes, él es encarcelado y es decapitado, que no es menor. Por eso también se habla de una época donde son santos, pero también son mártires. Y son mártires precisamente porque el martirio que sufren a la hora de morir es sumamente grande. Ese es como el acabado completo, si uno lo pone en perspectiva.
¿Y por qué la fecha del 14 de febrero, entendiendo la importancia que tiene Valentín, y después San Valentín, en este acto del matrimonio, de casar a escondidas a parejas enamoradas?
También piensa que
era en la clandestinidad de este acto de esta unión de marido y mujer.
Exacto. Bueno, él muere el 14 de febrero del año 270 después de Cristo.
Ya.
El calendario es un poco ajustado ahí. Podemos discutir respecto a si efectivamente fue el 14 exacto o no, pero la historia lo centra en el 14 de febrero y en la fecha que se sanciona y se ratifica. Lo interesante también es comprender que al mismo tiempo que se ratifica, empieza rápidamente un proceso de propagación de su historia. Es una época donde San Valentín de Terni es uno más de los santos y los mártires que están rodeando en todo este periodo de la historia de Roma.
Terni,
también, por ejemplo,
para que la gente lo sepa, Hugo, Terni es una pequeña localidad cercana a Roma, no está muy lejos de lo que era la capital del imperio.
Sí, por supuesto. Entonces es interesante porque San Valentín de Terni es uno más de los santos y mártires que en ese periodo de la historia romana se nos lega hacia la posteridad. La Iglesia Católica, incluso en pleno siglo XX, cuestiona un poco acerca de la figura de San Valentín y la saca del panteón de santos y de mártires que existían como devoción. Pero ¿dónde la historia empieza un poquito a propagarse? Porque efectivamente en la época imperial hubo un conocimiento sobre él, al igual que otros santos y mártires, como por ejemplo San Sebastián. Esto se cruza con muchos otros santos de la época. Pero lo interesante acá, Pedro, es que en el siglo XIX, 1840 aproximadamente, la figura de San Valentín vuelve un poquito a la palestra de la mano de la postal. Él, cuando todavía estaba vivo como Valentín, le escribía cartas a la hija del carcelario que tenía y las firmaba como tu Valentín. En el fondo como que cerraba que él era su amor. Y en la década en el siglo XIX, 1840, Esther Howland es quien decide empezar a transportarlo a la postal. Es una época donde la postal empieza a ser muy representativa, y es una época donde la postal empieza a ser el acto de comunicación con el que yo me acerco a quien tengo muy lejos. La postal también empieza a reflejar la Navidad y otras festividades muy importantes.
Así que es una larga historia para llegar a este Día de los Enamorados, que se ha universalizado como una fiesta de encuentro, de estar juntos, de pasarlo bien también, más allá de las promesas clásicas de amor eterno.
De amor eterno, de amor eterno, por supuesto. Los solteros aquí estamos mirando para el lado, ¿no?
Bueno, pero si los solteros tienen su día hoy, así que aprovecha todavía. Son recién las 6:14, así que...
Pero es interesante porque en el fondo el concepto del amor que ha rodeado a Valentín lo ha también transformado en una figura clave acerca de cómo hablamos del amor o qué hablamos cuando hablamos de amor. Y también pensemos en todos los actos que se rodean con su figura. O sea, por ejemplo, quizá aquí se me cae el carné un poquito, pero los que somos más grandes, no sé si tú te acuerdas de los carteos en los colegios, que por ejemplo también uno ahí era una forma de acercarse y conocer chicas, conocer chicos también en algunos casos. O por ejemplo también cuando mucho antes, cuando la gente publicaba en el diario que andaba buscando pareja, eran otras formas también de acercarse al amor, y no necesariamente desde Valentín, pero a comienzos del siglo XX y a fines del XIX era muy habitual que la gente publicara en cartas anuncios así sexuales respecto a lo que buscaba.
Es curioso esto que tú dices, que hasta en el diario fíjate que Te voy a hablar que hace 50 años atrás, más o menos, y un poco más, uh-huh. En un diario de corte muy popular que había en nuestro país, el diario Clarín. ¿Cómo? El Gato Gamboa era el director del diario, un mítico periodista, y en la página 2 tú abrías el diario y en la página izquierda página 2 venía una sección del diario que se llamaba el consultorio sentimental del profesor Jean de Fremis, y era el gato Jean, mira qué bueno el nombre, un profesor francés que nos guiaba por los vericuetos del amor. Ahora, había muchas crónicas que eran muy divertidas, pero era genial este encuentro con el amor, incluso en broma, en tono divertido, a través del memorable Gato Gamboa.
Muy como era el tono del diario Clarín en general, un diario que cubría la bohemia, que cubría las beberas, las bailarinas de la noche también. Y que incluso en su minuto tiene una extrapolación al tiempo presente con lo que la cuarta en algún minuto también tuvo.
Exactamente.
Como consultorio sentimental.
Exactamente.
Ahora, un consultorio sentimental que también permitía que la gente pudiera hablar de sus temas amorosos, que es algo que no suele ocurrir hoy en día en el tiempo presente. Interesante también verlo desde ahí.
¿Hay algún hecho que marca la presencia de este día en América Latina y en Chile particularmente? Porque cada día ha ido agarrando más vuelo y se reservan puestos en los lugares de comida, de recreación, de descanso. La gente busca alguna fórmula de acuerdo a las capacidades del bolsillo como para hacer algo especial en el Día del Amor.
Yo creo que Daniel H. pone algo muy interesante a decir, Pedro, y es que puede sonar un poco cliché, pero el amor no tiene dinero, no ve dinero, al contrario, puede ser algo sencillo, pero puede ser mágico porque conecta directamente con la persona. Lo importante ahí, más que el dinero, es descubrir qué es lo que le gusta al otro, que yo lo voy a sorprender. Y eso puede ser desde distintos lugares. Ahora,
bonito lo que acaba de decir, no es fácil, pero es bonito.
Todavía creo en el amor.
Eso es lo más importante, creer en el amor en definitiva como un bien inalterable, insobornable en el tiempo, valiosísimo para la subsistencia del ser humano, sin lugar a dudas. Hugo, un abrazo grande, pásalo bien hoy en el Día del Soltero y mañana, antes, esta es la previa hoy, mañana en el Día del Amor. Hay que ser doblete.
Mañana igual nos vamos a quitar por ahí. Gracias a ti por la invitación y estar acá en tu programa otra vez, Pedro.
Un gusto, pues. Eres un gran invitado.
Nos vemos otro día, que estés
bien. Chao, chao. Ahí estaba el camino que quisimos recorrer con un historiador, Hugo Ramos, entrañable, compañero de algunas jornadas en este programa, en el Rompecabezas. Con él hemos conversado de otros temas y hoy tocó el Día del Amor. Día del Amor que parece que va a ser con mucha temperatura, con una temperatura muy alta, con calor de aquellos. A las 6 de la tarde con 19 minutos, Helio Bruford, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile. Estamos de acuerdo, recién Pancho Arriagada decía, Helio, 34 grados hoy por la tarde, sensación térmica o temperatura, cuéntanos, está fuerte esto del termómetro.
Hola, así es. Hoy día la máxima llegó a los 34.3 y en estos momentos el termómetro está marcando 33.3 grados Celsius. Lo que sí, lo bueno es que estas altas temperaturas solo se esperan para esta jornada de hoy. Para mañana estamos esperando un descenso de las temperaturas máximas y deberían de estar entre los 28 y los 30 grados Celsius. Eso sí, con cielo, con abundante nubosidad, en altura principalmente. Entonces mañana vamos a tener un día más bien nublado, con un descenso en las temperaturas. Igual se van a mantener altas, pero va a descender en comparación con el día de hoy.
Se mantiene firme este verano. ¿Tienen algún estudio, un análisis previo ustedes para comparar lo que ha ocurrido este verano con otros, con los últimos en materia de temperatura? ¿Ha subido o ha bajado, Helio?
Han habido episodios puntuales que dejan dentro de las 10 temperaturas más altas de los registros del mes de febrero. Todavía no está completo, eso se termina cuando se acaba un mes, se hacen los estudios y se pueden comparar los meses, así febrero. En enero, por ejemplo, tuvimos algunos episodios donde las temperaturas estuvieron dentro de las 5 más altas. En febrero están dentro de las 10. Si es que siguen habiendo temperaturas como la de hoy, posiblemente podamos ingresar a febrero con un nuevo récord, por así decirlo.
En este momento, fíjate que en el canal 24 horas estoy viendo imágenes de un incendio en los cerros de Viña del Mar. Por momentos muchas llamas. ¿Ha tenido también alta temperatura la región de Valparaíso, en la zona costera o interior, Helio?
Sí, sobre todo en los sectores altos de Viña del Mar, las temperaturas fácilmente pueden llegar a los 30 grados Celsius. Entonces, sí, son temperaturas altas, a pesar de que está muy cerca de la costa. Las temperaturas costeras, que uno está acostumbrado, que están en torno a los 22, 23 grados, se mantienen siempre abajo en la parte más cercana del mar, pero apenas se suben los cerros, tanto de Valparaíso, de Viña del Mar, la temperatura sube abruptamente también.
Son días complicados, días difíciles los que tenemos en distintos frentes. La gente que toma mucho sol de pronto sufre daños en su salud, y los incendios también nos atacan inesperadamente de una manera brutal, como ocurrió en el Biobío, la Araucanía, y ahora tenemos un incendio que al parecer está siendo controlado en una zona que no es habitada, afortunadamente, pero que igual conlleva un riesgo importante.
Lo más probable que sí, sobre todo en la zona central, donde se están produciendo incendios, las temperaturas el día de hoy han estado en gran parte de la zona central sobre los 30 grados Celsius. Entonces, eso crea un factor de propagación rápido de cualquier inicio de fuego, de algún incendio. Estas altas temperaturas hacen que la atmósfera se seque por un lado y que los incendios se puedan propagar o crecer rápidamente.
Helio, así que tú nos contabas que para hoy la temperatura máxima registrada fue de 34.3 y que para mañana esperamos temperaturas cercanas, pero por debajo de los 30 grados. ¿Podría ser este un resumen de lo que está pasando aquí en la zona central?
Así es, el día de hoy tuvimos temperaturas que sobre los 30 grados en general en la zona central. En la región metropolitana llegamos a marcar 34.3 en la estación de Quinta Normal. Lo más probable es que localidades de la zona norte de la región metropolitana esta temperatura haya llegado inclusive a sobrepasar los 36, 37 grados Celsius. Para mañana estamos esperando en la zona central abundante nubosidad, principalmente en altura, y un descenso en las temperaturas máximas, quedando en torno a los 28 y 30 grados dependiendo de la zona.
Cuéntame una cosa, ¿qué significa especialmente en altura? ¿En la parte habitada de la precordillera o un poco más arriba?
La nubosidad en altura, me está refiriendo a la nubosidad, y en altura es el tipo de nube con el que se va a nublar Santiago, y es un tipo de nube que más bien es translúcida hacia la radiación ultravioleta, Y también hacia es una nube que está en altura. Perfecto. Y que entiendo. Nubla el cielo, pero no hace que las temperaturas disminuyan abruptamente, solo la atenúan levemente. Entonces no va a tener un día nublado como los de invierno, que la nubosidad
te pone el cielo gris, claro.
Entonces vamos a tener nubosidad que va a ser más bien translúcida, va a estar nublado, pero con nubosidad translúcida, el cielo se va a ver celeste, por así decirlo, se va a ver entre blanco y azul, no va a ser azul, siempre se va a ver celeste. y eso va a hacer que las temperaturas desciendan levemente, entonces va a seguir haciendo calor. El día se puede sentir abochornado, como suele decirse que va a estar nublado y va a hacer calor.
Perfecto, gracias. Saludamos a Elio Bruford, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, por el informe del tiempo en este instante. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Hemos dado cuenta de este incendio forestal en la parte alta de Viña del Mar. No afecta a lugares habitados de esta ciudad o de otras localidades cercanas. Les quiero contar que Mazda Dumai es imperdible. Tú tienes que ir para conocer el nuevo Mazda CX-60. Ven y sorpréndete con sus tres versiones, con motor a gasolina, híbrido, enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o si no, visita dumai.cl. Con Scotiabank y Visa, bienvenidos a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Gracias a Visa. Café Hausbrand. Café Hausbrand. Un café italiano que representa el sentido, el sabor, la inspiración del auténtico espresso. Imperdible. Anota esta marca, Café Hausbrand. Y por Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy utilizamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Para Antofagasta Minerals, es valioso el contacto con la gente porque es una empresa chilena. Mención de Masled es más que una mención. De Masled es un concepto. Es un concepto de lo que significa la iluminación LED hoy. Pura modernidad, lindos modelos, mucha tecnología, mucha innovación. De Masled.cl para que tú te enteres de los productos que nos entrega De Masled. De Masled está también en Avenida Mata 227. Eso es. ¿Listo? ¿Pausa? Sí, son las 6:27.
El desierto de Atacama. 10.000 billones de granos de arena. Y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
En el mundo se piensan cientos de ideas todos los días, pero solo algunas se convierten en emprendimientos. Hoy, 20 de ellas son finalistas del 10º Concurso Nacional Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Te invitamos a conocerlas todas las semanas por las pantallas de TVN y en nuestras plataformas digitales. Descubre las historias de quienes hoy están haciendo crecer a Chile. Desafío Emprendedor. 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile. El Banco de las Pymes.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Con el auspicio de Scotiabank y Visa, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Viña tiene festival, ¿no es cierto? Y tiene a una jurado espléndida que le da... Ah, no contestó, me dice. Yo estaba haciendo la presentación, pero con todo entusiasmo de siglo y de alegría, me dicen que no ha contestado. Así que... ya tendremos información del fútbol. Si quieren venir a dármela acá, la escucho con mucha atención. Vengan para ver que hay un gol de Loyola en el fútbol italiano. ¿Me pueden especificar un poquito más? Si pueden, bien. Ya. Perfecto. En clave el pase. Y el Sigre Alegría sigue sin contestar. Ya, pues, vamos. Teníamos un invitado hoy también por un libro que queremos presentar aquí en el programa. Y viene por acá, Xavier. Hola. ¿Cómo te va? Gusto saludarte.
Hola, Pedro. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Mucho gusto.
Por acá. Aquí ya nos conocemos y ya nos...
Sí, nos hemos visto un par de veces. Algunas conversaciones por ahí esporádicas.
Oye, Rodrigo Cabrillana. Cabrillana. Tú eres... Sí. Escritor, también profesor de qué, de quiénes, dónde.
Soy profesor de literatura, hago clases en escuela, bueno, hoy me cambié de escuela, estoy en una escuela nueva por ahí, en la comuna de Maipú y...
Acércate un poco más.
¿Por acá? Pero, sí. Y lo que hago siempre, bueno, esto es una actividad que empecé a ejercer desde un poco, yo hacía clases en la universidad. En educación superior, y estaba un poco, tenía un hartazgo un poco con la academia, entonces, porque era todo muy cuadrado, era todo muy rígido, había un montón de situaciones que solamente, no sé, los típicos congresos universitarios. Entonces empecé a buscar como otras lecturas desde la literatura.
¿Y cuántos libros has escrito?
Cuatro.
Ya, ¿me podrías contar en un rápido resumen,
sí,
de lo que,
claro,
has hecho? Eres muy joven, además, así que...
Sí, parezco joven, pero no soy tan joven. Mira, yo partí, bueno, en esto del año más o menos 2010, partí investigando, como te decía, yo estaba...
15 años más o menos.
15 años más o menos, claro, estaba en la universidad y conocí a un periodista que escribió un libro de Jorge González que se llama Maldito Sudaca, de Milano Aguayo. Y era en un momento, me hizo el quiebre, ¿no? Con la literatura, con la poesía tradicional, con la novela o con la literatura más de tipo académico. Y me dice, si tanto te gusta la literatura musical, porque yo en ese momento había leído La Revolución y las Estrellas de Eduardo Carrasco, había conocido El Sonido de los Beatles de Geoff Emerick, grandes libros que en distintos contextos, la historia de Quilapayún, la historia de los Beatles en Abbey Road. Y la verdad es que me maravillaba mucho y me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que Geoff Emerick, que era un ingeniero en sonido, escribiera sobre música, ayudado obviamente por un periodista. Eduardo Carrasco, que es un músico, un filósofo también, profesor, también escribiendo desde una perspectiva bien particular. Entonces todos hacían sus libros de música. Fabio Salas también, que era profesor universitario de literatura también, que tenía algunos libros. Entonces me empezó a llamar la atención que no solamente en el periodismo estaba la escritura.
¿Y el recorrido que hiciste en estos cuatro libros son todos dedicados a la música?
Sí, son todos dedicados a la música.
¿Lo puedes reseñar breve?
Claro que sí. Noches de Rock and Roll, el primero, la historia del rock de Conce de los años 80.
De Conce.
De Concepción, sí. Claro.
Claro, en ese tiempo yo me acuerdo que Conce se llamaba la capital del rock chileno.
La capital del rock chileno. Fundamentalmente porque aparecieron, bueno, yo creo que se cimentó todo con la hazaña del grupo Los Tres, con este libro, de hecho, con el Unplugged.
Ya vamos a aterrizar aquí.
Ya vamos a aterrizar ahí, sí. Y me llamaba siempre la atención mucho la historia de Los Tres, una banda que me gustaba mucho porque mezclaba la raíz chilena, mezclaba un poco la música, el rock clásico, ¿no? El rockabilly y un montón de temas. Entonces empecé como a investigar un poco, a meterme como en esta prehistoria de ellos, y logré abarcar harto, y no solamente ellos, sino que como todos los grupos de una escena, me di cuenta que había una escena súper importante en el año 80 en Concepción, de la que viene, por ejemplo, Cuti Aste, que Cuti Aste igual ha sido un músico que ha hecho programas
y
para
televisión. Sigamos un poco, porque eres bueno para hablar y te pegáis en los,
sí,
temas. quiero avanzar para que en estos pocos minutos podamos conocer tu trabajo. Segundo libro después el de disco, la historia del rock.
El disco Fome de los tres, aproveché los 25 años del, y ya había avanzado un poco también con Ángel Parra y Pancho Molina. Reseñé los 25 años del disco Fome de los tres. Después escribí la bio de... Esa la hice con una coautoría, con una amiga, escritora igual. La coautoría de la biografía radial de Pirincho Cárcamo, que la hemos comentado. Sí,
que gran valor.
Gran valor Pirincho, que tuvo una muy buena recepción. Y bueno, y luego recaí con los tres en Miami Beach. Pues aproveché como toda esa cobertura que tenía con los dos integrantes que siempre me han apoyado como en este tipo de proyectos, que son Ángel Parra y Pancho Molina, y aproveché de escribir esto.
En Miami los tres hacen el Unplugged.
Claro.
El famoso de para MTV.
Claro.
¿No es cierto?
Sí.
Me decía Rodrigo Navarro, quien es uno de los jefes técnicos aquí de la radio, que podría ser el mejor Unplugged que se haya hecho nunca. Que es extraordinario porque es absolutamente de verdad.
Sí.
Porque Unplugged significa desenchufado un poco. Sí. Significa estar desconectado de la tecnología, para que la gente no entienda. Claro. ¿No es cierto? Rodrigo, y creo que este concepto se expresa de una manera muy contundente en el trabajo hecho en Estados Unidos, en Miami, por los tres.
Claro, bueno, todo parte de una tradición del MTV norteamericano, que parten con la idea de hacer tocatas desenchufadas, un poco de artistas, distintos artistas del rock clásico, Paul McCartney, Eric Clapton, y eso se traspasa al canal del MTV el año 93, que se inaugura el MTV latinoamericano, donde está Alfredo Levin, bueno, y todos estos valores que conocimos en los años 90.
Chileno Alfredo Levin.
Chileno Alfredo Levin, que de hecho Alfredo Levin es el que motiva a los tres a tocar en Miami, porque es él el que de alguna manera genera este contacto.
¿Y qué impacto generan al mismo tiempo los tres en Miami?
La idea era como... lo que pasa es que Alfredo siempre motivó a los tres.
Pero llegan al público grande, llegan a la comunidad.
Sí, 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 claro que sí, porque el canal MTV en ese tiempo se veía en toda Hispanoamérica, en ese tiempo. Entonces tenía mucha sintonía en México, Argentina. Y bueno, esta performance que usted hablaba, que es una performance desnuda en el fondo, muy 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 acústica, no todos los grupos lo hacían. O sea, Soda Stereo, por ejemplo, que hace un Unplugged, toca eléctrico, ¿ya? Claro, siempre tenían una guitarra eléctrica.
Siempre hay algún cabullín.
Claro, pero Álvaro, con su, podríamos decir, con su mirada un poco más vanguardista de la música, ¿no? Aparte de tocar folclore, él, ayudado también por su equipo técnico, elaboran este Unplugged y tocan absolutamente desenchufados. De hecho, en un momento, cuando están tratando como de probar los micrófonos con los monitores, lo que me cuenta el equipo de producción, por ejemplo, que se acoplaba el sonido, y en un momento el ingeniero de sonido les dice, bueno, ahora ustedes van a tocar como si estuvieran en el living de la casa, solamente con sus instrumentos, escuchándose a sí mismos. Entonces, realmente ellos tocan desenchufados. Y en ningún momento se enchufa una guitarra, nada.
¿Me puede hablar un segundo de la portada de este libro que se llama Los Tres en Miami Beach, a propósito de lo que hizo la mítica banda en Miami? Pero la portada... para mí tiene algo personal en esta historia, así que cuéntalo.
Sí, sí, bueno, esta portada la hizo un ilustrador de dibujos de Cucho, que siempre trabajo, todas las portadas de mis libros son de él. Él es un ilustrador de músico bastante reconocido, ha elaborado portadas para libros, revistas, etcétera. Sí, yo le hice la acotación del video del Déjate Caer, que es la transición un poco antes del Unplugged, que acá también se narra, ¿no? Donde Álvaro aparece con el pelo naranja. Y mucho se ha especulado sobre el mito del pelo naranja, que era un homenaje a usted.
Entonces, él me lo dijo que sí.
Sí, sí.
Se había dejado el pelo rojo porque era fanático.
Porque era fanático suyo.
Era hincha de mi trabajo periodístico, lo que me emociona todavía. Porque
claro.
Grandes de la música chilena que se hayan fijado en un modesto periodista, y eso me obligó, Rodrigo, a ir al Estadio Nacional a presentarlos en una noche mágica también en el Court Central de tenis, llena pero hasta las banderas.
Sí, el año 95 fue eso.
95-96.
Claro, fue pasadito, incluso ya habían grabado hace poquito la Unplugged.
Estaba empezando el de Papá. Y los tres fueron, creo que al primer capítulo o al segundo capítulo del de Peapá.
A tocar cueca.
Después parece que fueron a tocar cueca, sí.
Yeah, claro.
Bueno, los tres tenían ya una identificación por este hecho que hemos contado con el programa. Y,
Claro, bueno, escucha, yo le...
Y el Unplugged también es de esa época, 95, ¿no?
95, y el disco se edita el año 96, o sea, este año el disco Unplugged cumple 30 años, que fue como este superventa. En MTV estaban absolutamente sorprendidos por el éxito que había tenido el Unplugged en Chile, porque allá en Miami, claro, tuvo otra respuesta, se habían grabado otros Unplugged de Charlie García, el de Fabulosos Cadillacs, pero el de los tres tuvo una respuesta como extraordinaria en Chile en términos de venta, de recepción, en esos años que era todo analógico también, y no había YouTube y todo. Pero claro, lo de la portada, yo le dije a Cucho, ¿ya? Sobre todo porque, bueno, usted también es quien cierra el libro, ¿no? Esa frase que yo rescaté, esa entrevista que tuvimos para un par de años atrás, y yo le hice ver en el fondo, claro, que me interesaba como que representar esa época de como un realismo desplazado, ¿no? Como un Álvaro que está como en la playa de Miami, un poco extraño con su performance de cantante, ¿no? Pero con el pelo naranja, claro. Yo le pregunté una vez a Germán Bobe, que es el director de los videoclips de los tres, y claro, y ahí me confirmó el tema, que era una especie de homenaje a usted.
Ahora tendría que teñirse el pelo blanco, Álvaro.
Álvaro, sí.
Qué buena. ¿Cuándo presentas el libro?
El 12 de mayo. Bueno, el libro se han hecho presentaciones pequeñitas en librerías, pero el 12 de mayo en el Centro Cultural España va a haber una presentación general.
Qué bueno.
Así que
van a estar los tres.
Oh, me encantaría. Los vamos a invitar, sí.
Hay que hacerle empeño, hay que meter algún productor.
Sí, vamos a... O sea, que por eso le comentaba, pues mi contacto siempre ha sido Ángel y Pancho, que ellos siempre han tenido como la gentileza, hacer el puente entre la información y todo, y les vamos a extender la invitación a toda la banda. Obviamente, ojalá estén todos, pero vamos a ver cómo están sus tiempos.
Ya se está vendiendo los tres en Miami Beach.
Sí, en los tres en Miami Beach, Busca Libre. Yo creo que es como el lugar más... Y creo que está en tienda Zumbido, y pronto va a estar en otras tiendas, porque se está distribuyendo a poquito esto. Porque tiene muy poquito tiempo los tres en Miami Beach. Así que...
Y esperando el lanzamiento para darle un remate interesante.
Claro, sí.
A la
sí.
puesta en el mercado del libro.
Sí, ¿no? Y la gente me lo ha comentado muy bien. Está editado por Biblioteca Chilena, que es una microeditorial.
La cantidad de personajes que entrevistas tú, que...
Sí.
Una búsqueda de carácter periodístico bien intensa, bien interesante, ¿eh?
Sí, es que yo creo que es pasión, Pedro, yo creo que es pasión. Yo creo que hay mucha gente, hay una generación nueva que está escribiendo de música, que yo creo que tenemos una pasión por estos temas, que en el fondo nos hace introducirnos. Yo ocupo gran parte de mi tiempo libre en esto, entonces tuve la suerte de entrevistar a la gente de MTV de los 90, de hablar con gente, parte de la banda, los tres del equipo de producción, de gente que estuvo en el concierto.
Qué linda historia.
Y bueno, y usted también, porque contribuyó con un testimonio también a la historia. Es pasión, Pedro. Yo creo que el tema de los libros es, pues, de antes escuchaba a Hugo, que estaba hablando de, sí, que lo conozco también, hablaba sobre este tema de la pasión de los libros, y yo creo que hoy en día es un tema que hay que rescatar, que hay que fomentar, sobre todo en una cultura tan digital que estamos. Creo que rescatar esto, lo analógico, es súper importante, porque nos entrega como otra dimensión distinta a lo que nosotros ya conocemos. Y las nuevas generaciones, creo que hay que encantarlos con estos temas. Por eso te digo, hay una generación de escritores de música en Chile, Christopher Rodríguez, Joana Watson, Cristóbal González, que son súper talentosos y son gente joven.
Además, entonces, que así va a quedar plasmada, escrita, registrada, claro, grabada a fuego la historia de la música popular
en
de
Chile,
los últimos 30 años en nuestro país.
Yo te quería hacer una acotación, como aprovechando el programa. ¿Sí? Mi gran inspirador en este tema de las comunicaciones y de la escritura, a pesar que no él es escritor, pero es comunicador, tú lo entrevistaste alguna vez, Alfredo Levin.
Sí, pues porque lo mencionamos en esta conversación.
Sí, Alfredo Levin era él generaba una gran narrativa en la radio. Y a mí siempre me llamaba la atención esos discursos que enunciaban los programas. Yo lo escuchaba mucho en Radio Concierto en su época, me recuerdo haber visto la entrevista también en DPAPA, y yo él pensaba, yo decía, si él escribiera todo esto que dice, serían grandes libros. Y ahí empecé como siempre a influenciarme, y él alguna vez dijo también que le hubiera gustado ser escritor y profesor de castellano y distintas cosas. Entonces él fue para mí una gran inspiración para meterme en este tipo de textos.
Te felicito por ser parte de una aventura hermosa como es escribir. Así que ojalá que camine muy bien, que suene muy bien este libro en el mercado chileno. Los tres en Miami Beach, cuando han hecho ellos los tres esta grabación, este concierto desenchufado, desconectado, pero con una conexión humana que supera cualquier equipo electrónico. Gracias, Rodrigo Cabrillana, por este encuentro aquí en El Rompecabezas.
Gracias, Pedro, por su tiempo y por el espacio. Eso es tremendo.
Hoy hemos hecho un programa donde hemos destacado a un librero y a un escritor como tú. Mira que...
Yo me acordaba, para cerrar, me acordaba de la presentación de Howard Cosell, creo que se pronuncia, cuando presenta a Frank Sinatra el año 74 en Madison Square Garden.
Bob Cosell.
Claro.
Y yo de las cosas... Yo me puse a llorar. Te juro, cuando...
En el Cosell Central.
En el ring.
Ya. Yeah.
En el Madison Square Garden.
Claro.
El viejo de los ojos azules entra,
claro,
caminando,
claro,
y sube al ring, que no tiene cuerdas,
claro,
pero él hace el escenario en el mítico lugar donde se instala el ring de boxeo, en el centro pugilístico más trascendente de la historia, a pesar de Las Vegas y otro,
claro,
no, el Madison Square Garden,
Madison
donde
Square
peleaba
Garden, claro,
Muhammad Ali, donde peleó Rocky Marciano.
Claro.
Donde pelearon grandes campeones. Mira qué lindo recuerdo has hecho para,
yo hacía para el paralelo, la voz. Yo hacía el paralelo con la presentación suya del Curso Central del año 95. Son dos contextos distintos, pero son dos presentadores deportivos anunciando a grandes cantantes, a Frank Sinatra y a los tres. Así que eso. Muchas gracias, Pedro.
Gracias. Éxito, Rodrigo. Qué linda historia esta de Francis Albert. Y,
permiso.
Y el Madison Square Garden, cuando canta My Way ahí con 20, 30 mil personas, es estremecedor. Es de las cosas más emocionantes en mi vida como hincha. Como si ustedes supieran dónde vi yo ese programa, bueno, es una historia para contarla en otro capítulo del Rompecabezas. Le damos una vuelta al Festival de la Canción de Viña del Mar. La estaba presentando con todo el empeño del mundo, poniéndole el sabor y la pimienta que merece Sigrid Alegría. Me dijeron, no está, no hemos podido comunicar con ella. Ahora está conectada con nosotros. Más vale tarde que nunca, Sigrid.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pero no va a llegar tarde ahí al jurado de Viña, por favor.
No, por ningún motivo.
¿Cómo estás?
Estoy feliz, estoy muy contenta de poder estar en este festival de esta manera. Porque sí, el folclore es un tema que a mí me interesa mucho.
Y no hay que votarlo en el festival, ¿ah? ¿Eh?
No, pues yo creo que mantiene la esencia de lo que era, que no es solo un concierto gigante, sino que además tiene la posibilidad de conocer artistas nuevos, que es una cuna, que es un semillero de la música.
¿Tu trabajo se va a remitir solo al jurado? Porque a veces los jurados tienen un salto al escenario para hacer tomar alguna acción particular. ¿Vas a hacer algo que nos sorprenda o no?
Hago cosas que sorprenden, aunque yo no quiera.
Eso es lo que me gusta. Eso,
ahí ya... eso es lo que tení.
Así
pero
que...
no me voy a subir a cantar en esta ocasión.
Ya.
Pero sorpresas van a haber, sin duda.
No te va a preguntar qué, pues si no perdería la historia y dejaría de ser sorpresa. Oye, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con todos los que nosotros trabajamos en la industria. Creo que este festival de este año tiene la diferencia de que por primera vez quizás tendrá una oposición fuerte, una contraprogramación desde Chilevisión con el Festival de la Comedia. ¿Tú crees que va a cambiar un poco lo que es el Festival de Viña con esta lucha que se va a producir durante estos días de febrero?
Yo creo, espero, la verdad que no. Espero que no entren a competir ni se empiecen a pelear, porque los festivales son un espíritu positivo que nos une, que nos junte. Entonces, si pasa lo contrario... Tenemos un problema, Pedro.
¿Cuál? A ver.
Tenemos un problema en que ya no nos estamos valorando el arte que tenemos por nosotros mismos. Y el arte finalmente es una escuela, es una forma de enseñar y una forma de aprender.
¿Y por qué está pasando eso?
¿Qué cosa?
Esta desvalorización de lo nuestro.
Porque al parecer creemos que el arte en otros lugares es mejor. Yo creo que no. Creo que aquí tenemos grandes artistas, pero parece que tenemos un poco más infiel todavía y que tenemos que demostrar muchísimo para llegar a conquistar y para lograr que el artista o la artista sean respetados.
Nadie es profeta en su tierra, ¿eh? Tenés que trabajar el doble, tienes que hacerlo mejor tres veces para que te valoren un poco,
un poco. Los músicos y las cantantes se van primero a México y estando allá se les reconoce aquí.
Es cierto, partiendo por Lucho Gatica hace tanto tiempo que todos pensaban que era cantante mexicano porque en nuestro país no tuvo esa repercusión internacional.
Claro, no tuvo el reconocimiento.
No, y después en México él se transformó en una figura casi mundial.
Y ahí lo empezamos a valorar acá.
Es cierto. Bueno.
Entonces podríamos empezar con hacer el camino corto.
Bueno, sí, pero cuesta, pero vale la pena, yo creo, vale la pena. Y disfrutar del festival, como tú dices, también es algo muy, muy especial porque equivale un poco al carnaval de los brasileños, por ejemplo. El Festival de Viña es el show nacional más importante y hay que darle la dimensión que se merece.
Yo también creo, y es la fiesta de nuestro verano.
Claro, es la fiesta que cierra el verano, ¿no es cierto?
Claro. Han salido muchos amores de eso.
Ah, ya que estamos esperando el Día del Amor, cuéntanos, ¿qué amor ha surgido? Cerremos con alguna historia amorosa.
¿Quieres cahuinero? Yo no te puedo contar. ¿Cómo voy a hablar de esas cosas?
¿Pero qué tiene de malo hablar del amor? Por favor, ¿qué cahuinero?
No, el amor
tiene?
No, pero tú me estás diciendo quién es. Yo no puedo echar al agua así.
No, yo no he dicho. ¿Qué, alguna historia bonita que cuente?
Ah, historias de amor.
Pero en una semana que ha habido esta historia tan dura para un músico chileno, para Américo.
Sí. Bueno.
Es una historia de desamor. Quiero que tú me cuentes una historia de amor. Eso es lo que yo pretendía muy modestamente, sin ningún ánimo cahuinero, por favor.
Ay, como que no se me ocurre ninguno que se pueda contar, fíjate.
La preparamos para un próximo capítulo de Viña.
Eso sí, lo voy a estar pensando.
Sí, que te vaya.
¿Tú vas a celebrar el Día del Amor de alguna manera?
Por supuesto. Es sorpresa, así que no te puedo contar más.
Ah, viste, andamos
si
de
no,
misteriosos.
Pierde toda la gracia.
Bueno, pero celébralo, eso es lo importante,
celébralo. Por supuesto, de todas maneras. Sigrid, que te vaya muy bien, pues.
Muchas gracias. Ojalá que
nos veamos por allá, por Viña.
Ay, me encantaría verte y poder abrazarte de nuevo.
Gracias. ¿Va a estar en la gala con quién? Eso sí que se puede saber. ¿Quién será tú?
Sí.
¿Tu pareja de la gala?
Tengo una pareja de cuatro hombres.
¿Cómo? A ver, esto es raro.
Ya que voy a estar de jurado en el folclore, voy a ir con mi grupo folclórico.
Ah, qué lindo.
Que se llama Sigrid y los Claveles. Mis Claveles son cuatro músicos, entre ellos uno es mi hijo mayor. Así que voy a estar arriba de la alfombra con mis cuatro claveles.
¿Qué? ¿Y con tu hijo qué edad tiene?
El Alonso tiene 28 ya.
Un lolo.
Sí,
con una mamá. Con una mamá Lola.
Gracias.
Le dicen a Alonso, ¿es tu hermana? No, es mi mamá. Bueno.
Claro.
Chao, Sigrid, un gusto.
Un abrazo para ti, muy fuerte.
Chao. El rompecabezas con ustedes. También palpitando el Festival de Viña. Tendremos programación especial mientras esté en el aire el Festival de Viña. Toda esa semana, programación especial del rompecabezas con enviadas especiales.
Primera vez. Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demas LED son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demas LED, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Verano en Chile es dormir con la ventana abierta y despertar con 28 grados. Pero si hay algo que no sube con el calor, es tu cuenta. Con el código Mosqueteros jugáis con 5,000 pesos de regalo en LatamWin. Lo único que baja son los gastos. LatamWin, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos listos, nos preparamos para el fútbol porque hoy quiere y tiene que ganar la U, porque si no se le pone pero muy, muy difícil el asunto a Paqui y a todo el equipo azul. Esa es la gran incógnita para este partido frente a un equipo que siempre juega bien como es Palestino, en la Cisterna. Con iluminación, porque es de noche el partido, transmite Radio Agricultura con su equipazo. ¿Qué más? Que nos vamos y que nos juntamos el lunes, si Dios quiere, en otro capítulo del Rompecabezas. Chao, gracias por estar ahí.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank y Visa y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.